¿Y la lana?
Y la lana, Pablo Kotler, académico del Departamento de Economía de esta bonita universidad. Pablo, bienvenido como siempre.
Muchísimas gracias. Y la lana, efectivamente. Pues mira, obviamente el mercado más afectado de todos ha sido el petróleo. Uh-huh. Por el famoso Estrecho de Hormuz, que creo que muchos de nosotros vamos a reaprender geografía, sí. Pasa aproximadamente la cuarta parte de todo el petróleo que se mueve en el mundo.
Ok, ¿sí? Sí.
Es realmente bastante. La gran mayoría de ese petróleo va a China, uh-huh. Japón, Corea, que son países dependientes de petróleo, claro. Que son países que realmente lo requieren. En ese sentido, es interesante ver la postura de China. China uh-huh. está siendo afectado uh-huh. y, sin embargo, China está siendo muy cauteloso. Me imagino, yo quiero creer, porque lo que China quiere es que se vuelva la normalidad, uh-huh, uh-huh, básicamente, ¿no? El precio del petróleo en unos cuantos días ha subido 15%. Es realmente bastante. No está llegando aún, o no ha llegado aún, a los niveles preocupantes de 100. Uh-huh. Acá la gran pregunta es cuánto tiempo más va a tardar esta agresión que estaba viendo, ¿no? Que me parece que no es claro cuándo va a terminar ni cómo va a terminar, uh-huh. ¿no? Lo segundo es, nos salimos por un segundo del peso del petróleo y lo que va pasando entonces después es que podemos comenzar a ver cómo ese aumento en el precio del petróleo va transitando, se va moviendo y se va distribuyendo en todo el mundo, uh-huh. no solamente en petróleo, sino también en gas, que es de alguna manera un derivado de ese petróleo, no solamente en gas, sino también ante la incertidumbre que se va generando en el precio del oro, uh-huh. en el precio de los metales. Y eventualmente las preocupaciones que hay a mediano plazo, de acá, si, qué tanto continúe esto, es cuál es su afectación en términos de la inflación uh-huh. en muchos países, sobre todo importadores. ¿Cuál es la afectación en presupuestos, uh-huh. gobierno mexicano, ¿no? Y si me muevo por un segundito, si la inflación norteamericana comenzara a subir porque este conflicto dura mucho más tiempo, entonces seguramente veríamos quizás a la Reserva Federal de los Estados Unidos teniendo que subir sus tasas de intereses mm. para tratar de contener esa inflación, y eso podría generar una desaceleración de la economía.
Se viene bien complicado, ¿no? Pablo, porque como ya decía Iñaki, ni siquiera tenemos muy claro qué va a pasar de forma interna en Irán, no sabemos quién va a quedar al mando, probablemente sea el hijo.
Fue una guerra que ha empezado sin un mapa de ruta.
Exactamente.
No sabemos qué va a causar que termine. Uh-huh. Ni siquiera sabemos eso. Y si algo está haciendo, y perdón que me salgan por un segundo de economía, porque es mucho de geopolítica también, si algo están haciendo Irán es bombardear, ¿sí? Uh-huh. a otros países vecinos, pero no porque quiera bombardearlos porque ya hay bases norteamericanas, también por eso, pero también como para generar una coalición que diga queremos paz.
Claro, claro, y la amenaza de bombardear todos los barcos que pasen por el Estrecho de Hormuz, ¿no? Tiene que ver precisamente con ejercer presión también, ¿no? Con, oye, párale, bájale, ¿no?
Así es. Y efectivamente, esta cosa que está pasando en Hormuz, lo que está generando simplemente es que hay miles de navíos atrapados entre el Golfo de Omán, ¿sí? ¿No? Y el mar Pérsico, y el estrecho uh-huh. está en el medio uh-huh. de los dos, y están ahí atrapados. Uh-huh. Es decir, son realmente cualquiera puede... pueden ser destruidos muy fácilmente. Entonces, hasta donde tengo entendido, lo que Trump está diciendo es que va a mandar a la armada ahí para proteger a los navíos. Digo, eso no tiene mucho sentido, la claro. verdad. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más aguanta la economía internacional, sobre todo aquellos países que son dependientes del petróleo, sin que eso se comience a manifestar ahora sí en un verdadero conflicto que tenga impactos que vayan más allá de la zona específica?
Es que a eso ¿no? iba, Pablo, ayúdanos a entender entonces la cadena, porque primero nos dices, a ver, a corto plazo China, Japón y Corea sí, pero entonces, ¿cuánto no exporta China, no? ¿Cuánto no...?
China sí requiere petróleo de... Ahí la pregunta es que va a ser China. China podría recurrir al petróleo de Rusia. por ejemplo. Claro. ¿No? Pero, por ejemplo, la bolsa de valores de Corea del Sur, no, en un día cayó 12%. Es bastante. Entonces, te digo, no es una cosa lineal en el sentido que pasa esto y pasa lo otro, porque los países también después comienzan a acomodarse. Acá la pregunta es, ¿cuántos países van a seguir el ejemplo de España? Y van a comenzar a decir, no, hay que pararle. Muchos otros países están diciendo, Alemania está diciendo, nosotros apoyamos a Estados Unidos. Pero yo imagino que el propio gobierno alemán debe estar también preguntándose, y bueno, y ya matamos a la ayatola, ¿y qué sigue? ¿De verdad queremos destruir? ¿Queremos? O sea, parecería que quieren hacer lo que cuando fue el fin de la Primera Guerra Mundial, lo que Francia quería hacer con Alemania era que se convirtiera en un país agrícola. Quería destruir toda la industria. Diera la impresión, escuchando Iñaki, que eso es quizás lo que parecería que quiere hacer Trump. Sí. Quiere destruir todo.
Sí.
Digo, no, es difícil destruir todo cuando no tienes un ejército adentro. Y Estados Unidos ya tuvo un ejército adentro en Afganistán, ya tuvo un ejército adentro en Irak, y no pudo. Entonces, no es una pregunta sencilla, perdón, no hay una respuesta sencilla a la pregunta de ¿y cuándo Trump va a decir? Y acordémonos además que cuando Trump entra a su segunda presidencia, le prometió a sus electores que no iba a entrar en nuevas guerras.
Que no iba a provocar
entonces,
otras guerras.
Así es. Sí. Entonces Trump también está en un conflicto porque también está comenzando a, de alguna manera, no está respondiendo a sus electores, y vamos a ver en las próximas elecciones norteamericanas, que son en el segundo semestre del año, cómo eso se va a traducir. Si se tradujera una victoria colosal de los Estados Unidos, seguramente Trump le iría muy bien. Pero la probabilidad de que Trump siga avanzando en esta guerra la veo difícil, porque no tiene metas específicas, concretas, precisas.
Claro, sí. Un poco, no sé si lo podemos comparar, ¿no? Pero un poco también con Venezuela, que no sabíamos qué iba a pasar, quién se iba a quedar al cargo, y ahora bombardeamos Irán, y tampoco tenemos como mucha certeza de qué va a pasar.
Porque si dejan, si hacen lo que hicieron en Venezuela, que dejaron el régimen parado y solo sacaron a la cabeza, pues va a seguir igual, va a seguir igual. O sea, no veo por qué cambiaría mucho las cosas. Es más, es el hijo al que pusieron. Entonces, le va a ser más difícil convencer a la población, a su base electoral, de por qué hizo lo que hizo y por qué cree que ganó. Digo, me queda claro que él va a decir que ganó porque él es maravilloso. Pero, y yo creo que esa es la preocupación a nivel mundial, es que esto se puede alargar.
Claro.
Y no es que tú dijeras, fíjate, se va a alargar 2-3 semanas porque esta es mi meta. Entonces la gente podría, y la gente y los inversionistas y todos aquellos que participan en el mercado financiero podrían decir, ¿esa es la meta? Ok, voy a estar checando cómo va eso y con base en eso voy reaccionando. No se sabe, y esa es parte de la incertidumbre que hay. Entonces el tipo de cambio en México ya subió, no subió mucho, ha subido, pero no mucho. Pero yo creo que para los comunes mortales como nosotros, lo que tenemos que ver es la diferencia entre cuánto se vende el dólar en ventanilla y en cuánto se compra el dólar en ventanilla.
Claro.
¿Sí? El interbancario, que es lo que se compra y vende entre bancos, es una diferencia de 10 centavos. Pero para nosotros mortales es un peso.
Okay.
Entonces, esto se está hablando de que los propios bancos no saben con precisión hacia dónde va el tipo de cambio.
Claro.
¿No? Entonces, están cubriendo diciendo, te compro a 17, ¿sí? Y te lo vendo a 18,
claro,
tal cual, ¿no? Entonces, ahí tienes una pequeña manifestación de esa incertidumbre que se está generando. Y como te decía, y si esto continúa, México importa bastante gasolina.
Exacto.
Entonces la pregunta es, si la gasolina va a subir, quizás el gobierno no va a querer que suba el precio. Pero entonces lo que va a hacer es, le va a quitar los impuestos para que no suba el precio tanto. Y entonces ahí la pregunta es, este gobierno de por sí no tiene recursos suficientes.
Claro.
Entonces tu hueco se te va a agrandar.
Claro.
¿No? Entonces todo el mundo, todos los países, gobiernos, van a comenzar a ver que tienen
con qué
que
jugar.
Mover, tienen que mover sus fichas, ¿no? Estás en un juego, perdón que lo ponga
sí,
así,
sí,
estás
sí.
en un juego y no sabes las reglas del juego.
Claro.
Y sin embargo tienes que jugar.
Y tienes que jugar con lo que dice un sujeto como Donald Trump, que eso es la locura del mundo en el que estamos hoy, Pablo.
Así es.
Te agradezco como siempre, de verdad que estés por acá. Vente más seguido los miércoles para que nos des un poquito más.
Encantado.
Te agradezco muchísimo, Pablo.
Encantado de la vida. Y muchísimas gracias por la invitación, para estar con ustedes.
Muchas gracias.
Espero que el próximo miércoles que venga hablemos de cosas buenas, que el mundo está muy bien.
Que ya no hay guerras.
Que hay mucha colaboración a nivel internacional. Exacto. Que todos buscamos la prosperidad y felicidad.
Que México ganó el mundo. No es cierto, Pablo.
Bueno,
muchas gracias.
Eso si quieres lo hablamos otro día.
Muy bien. Pablo Kotler es académico. Gracias, académico del Departamento de Economía en La Ibero.